Bueno, nos vamos al encuentro de Daniel Aprile, es periodista agropecuario, nuestro hombre especializado en la radio pública. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Lo mismo para mí. Daniel, bueno, una noticia quizás para algunos sorpresiva, pero otros supongo que sabían que algo se estaba trabajando allí para resolver la situación de una empresa que, como decimos, tiene un rol estratégico.
Sí, exactamente. Me parece que los números hablan por sí mismos cuando hablamos de un rol estratégico, porque estamos hablando de Vicentín, que es una empresa que básicamente en un mercado global donde Argentina talla fuerte en lo que es la exportación de derivados de soja, es decir, productos como el aceite de soja y la harina de soja, Vicentín maneja dentro de lo que es la exportación de lo que Argentina le vende al mundo prácticamente la mitad de cada uno de esos dos productos. Entonces, la realidad es que estamos hablando de una empresa que tiene y que tuvo hasta hace muy poquito una muy fuerte presencia en productos que tienen una enorme cantidad de valor agregado. No estamos hablando de la exportación del producto primario, es decir, del poroto de soja, sino que estamos hablando de los productos quizá más valiosos que exporta la Argentina, que son los procesados, los derivados de la soja, que son el aceite y la harina. Bueno, dentro de ese mercado mundial donde Argentina es un competidor importante, Vicentín, mirando puertas adentro de nuestro país, es la empresa que más presencia tenía en la venta de esos productos. Más de la mitad, te diría, en lo que es aceite, y un poquito menos de la mitad en lo que es la exportación de harina de soja. Así que es un jugador fuerte e importante del mercado, sin ningún tipo de duda.
Es importante, bueno, cuando decís que, digamos, hay valor agregado en lo que exporta Vicentín, y por eso uno piensa en el número de trabajadores a los cuales el presidente también les habló y les dijo, quédense tranquilos, 7.000 trabajadores, porque en general el campo, y cuando uno pensamos en las grandes extensiones de soja, de pronto está todo automatizado y ahí no hay gran utilización de mano de obra, Daniel, pero sí en esto que vos estás contando.
Sí, te diría que en lo que es la industrialización del producto, bueno, hay una enorme cantidad de trabajadores involucrados. Argentina tiene en la zona de Rosario el polo industrial, te diría que es uno de los más importantes del mundo en lo que es el procesamiento de soja. El crushing, la molienda de este producto, genera una enorme cantidad de valor agregado por un lado, pero por el otro hay una cantidad infernal de industrias que se han apostado todas en lo que es el Gran Rosario, en ese cordón del Paraná, que son varios kilómetros de terminales portuarias. Las más importantes empresas del mundo se han venido a instalar en la Argentina en los últimos años, y a partir de ahí se genera la gran masa de dólares que entra a la Argentina, que es a través de la generación de una enorme cantidad de derivados de la soja. La harina, el aceite son algunos, el biodiesel, el biocombustible es otro, y ahí hay una cantidad importantísima de trabajadores. Vicentín tiene esta cifra que daba el presidente hace algunos minutos, cerca de 7.000, pero te diría que lo que es el polo industrial de Rosario, a la orilla del Paraná, tiene una cantidad aún mucho mayor de trabajadores, que son básicamente las empresas que mueven el mercado nacional, el mercado regional de lo que es de los commodities, digamos. Es realmente muy importante lo que ha generado la Argentina en esa zona del país en cuanto a la industrialización de estos productos. Yo te nombro algunos, pero son muchos más los que se generan, y la cantidad de trabajadores es muchísimo mayor a la que exactamente quizá hay en el otro extremo de la cadena, que es en la parte más primaria, pero la industrialización que se hace con un producto como la soja realmente es muy importante, y es, insisto, la que genera más cantidad de dólares para la Argentina.
Qué bueno, Daniel, esto que contás, porque claro, están, por supuesto, los trabajadores directos y los empleos indirectos después que se generan a través de esas producciones, por cierto.
Exactamente.
¿Cómo te parece que esta medida impacta y va a caer dentro de lo que es el mercado de cereales?
A ver, yo diría, dos miradas. Una, por un lado, me parece que es una noticia que los productores, que son los acreedores de Vicentín, creo que es una noticia que van a tomar bien, porque saben que de alguna manera van a cobrar. Porque, a ver, Vicentín tiene una deuda que es multimillonaria, se habla de entre 1.000 y 1.400 millones de dólares, pero gran parte de esos acreedores son productores agropecuarios, son productores medianos, pequeños, algunos, que han entregado su mercadería y que después no han cobrado por esa mercadería. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de los productores, diría, bueno, en algún momento estos productores van a cobrar esto que se les debe y que es mucha plata, y seguramente para cada uno de ellos es bastante representativo lo que genera dentro, lo que representa dentro de su economía, digamos, en su esquema de negocio. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya habrá que ver cómo sigue el proceso desde la mirada de la intervención, porque esta es una intervención, veremos qué es lo que pasa, si esto prospera hacia una estatización, si prospera hacia un control que en principio tomaría YPF Agro, que es también un jugador muy importante en el mercado, que ha crecido mucho en los últimos años, que ha ganado cada vez más terreno, incorporando más productos a su plataforma de propuestas. Pero bueno, yo diría, yo por eso lo divido en dos partes, ¿no? Una, la mirada desde el punto de vista del productor, que va a cobrar en algún momento eso que se le debe, que es mucha plata, y por el otro lado, el tema más, ya diría, político o rol del Estado, porque si esto después avanza hacia una estatización, tendrá que pasar, imagino yo, por los procesos lógicos del Congreso, para que esto sea aprobado, pasa por diputados, por senadores, es decir, tiene otro camino, ¿no?
Sí, claro, eso para la expropiación.
Exactamente, habrá que ver cómo juega este tema a nivel político.
Sí, una cosa más, Daniel, yo decía, Gabriel Delgado no es un hombre ajeno al sector, es un conocedor, es un hombre respetado dentro de el sector agropecuario.
Pero sin duda, Gabriel, a ver, para muchos que estamos en el sector desde hace tanto tiempo, que lo conocemos a Gabriel y que teníamos diálogo con él antes de que se conformara el gabinete, Gabriel era el yo diría, número puesto para ocupar el cargo de ministro. Después
en lugar de Basterra.
Exactamente, después fue designado Luis Basterra, pero es un hombre que siempre se mantuvo cerca de lo que es el sector agropecuario y me consta que ha sido incluso hasta un asesor dentro de lo que fue el esquema o la relación con el sector agropecuario entre Alberto Fernández y el sector productivo. Es un hombre que tiene muchísima experiencia, que conoce mucho, es un cuadro técnico, es un hombre que conoce desde adentro el sector agropecuario, que ya fue secretario de Agricultura con Carlos Casamitela en la gestión de Cristina Fernández. Así que para el sector agropecuario no es para nada un hombre ajeno, es un hombre muy respetado, es un cuadro técnico, conoce el sector, también tiene una experiencia política por este último cargo que tuvo cuando estaba en la gestión de Casamitela. Así que yo diría que la mirada de Gabriel Delgado para este cargo está bien vista. Por lo menos es una primera impresión que uno tiene al conocerlo y al saber además qué es lo que opina el resto del sector o de la dirigencia rural de quien a partir de ahora va a tomar la intervención de esta empresa que, insisto, es una de las más importantes jugadoras del mercado en el plano de la industrialización de la soja.
Bueno, vamos a ver qué pasa, como le preguntaron al presidente con Renova, con Glencore, si les van a permitir comprar acciones o no, pero esto ya será para un poquito más adelante, una vez que se haga cargo Delgado de la intervención y puedan tomar real dimensión de cómo está la empresa, porque de esto se trata en última instancia la intervención.
Seguro, sin duda. Bueno, recordamos que Glencore también es otra importante multinacional, que acaba de comprar, bueno, hace muy poquito tiempo, ya en el proceso en el que Vicentín había decretado su quiebra, le compró un 16% a Vicentín, eran dueñas mitad y mitad, hoy por hoy Vicentín tiene, si no me equivoco, un 34% y Glencore tiene un 66% de Renova. Así que, bueno, sí, tal cual, habrá que ver cuáles son los números reales, hoy por hoy, de cada una de las empresas, y ver si efectivamente Glencore va o no por el resto de lo que tiene Vicentín de Renova, que también es una de las empresas, insisto, más importantes.
Y después habrá que ver, por supuesto, el capital nacional, privado, si invierte, claro, si es necesario. Digo, todo esto comienza después a jugarse.
Sí, sin duda. Me parece que el rol de YPF Agro en este sentido va a ser realmente determinante porque bueno, primero por el respaldo que tiene YPF también, ¿no? Que también incluso estuvo tomando muchos negocios de canje de granos, es decir, que tiene experiencia en esta operatoria de lo que es tomar granos y tomarlos como para ver de qué manera se pueden agilizar los negocios con los productores. Así que me parece importante no solamente la gestión que pueda llegar a hacer en estos próximos días Gabriel Delgado de frente de esta intervención, sino también el rol que pueda llegar a tomar YPF Agro como administrador de este fondo. Me parece que en estas primeras horas hay mucho más preguntas que respuestas. Es probable que cuando esto empiece a avanzar como proyecto y como proceso, vamos a tener algunas respuestas que probablemente empecemos a poder contestar a partir de mañana. Pero yo diría que como premisa es buena la noticia, y estoy pensando mucho en una enorme de miles de productores que son los que hoy por hoy tienen una deuda que no sabían cómo ni cuándo iban a poder cobrar. Estoy pensando básicamente en ellos, que son los que durante mucho tiempo, cada año, cada campaña, corren de sí lo mejor, invierten mucho dinero para tener su cosecha, y que han tenido un muy mal paso con lo que pasó después de la quiebra de Vicentina. Así que pensando en ellos, me parece que no es algo como para desestimar para nada lo que se acaba de anunciar.
Bueno, Daniel Aprile, muchísimas gracias por esta puesta a punto y esta claridad para explicar qué es lo que viene y el valor que tiene Vicentín hoy por hoy en el mercado y para la Argentina. Muchísimas gracias.